es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
La primera versión de este poema fue escrita en la memoria. El percutir que da paso a la hondura, lo que a fuerza de contacto es el relieve. Retengo palabras como golpes y doy forma, repito y forjo este cuenco prehistórico. En mi boca, el movimiento de la lengua ancha y sin estruendo recuerda el tiempo del Jequitibá, el alarce y el ciprés. La segunda versión la escribí con sangre, con los dedos, con lo materialmente mío, mi yo más palpable, antes de extender la piel o amputar la mirada. Antes de la deforestación de los bosques primarios, del confeti acumulado debajo de los muebles, del cepillo de dientes en la garganta y los cientos de kilos de comida abandonados en las calles de Manhattan. Antes de la neumoconiosis por inhalar polvo de carbón, de la contaminación atmosférica y la esterilidad. La tercera versión es un relámpago, un parpadeo en la pantalla, una escritura codificada, incomprensible y milagrosa. Es la interfaz, la traducción y la áspera amplitud en la que indago por lo que hay de mí en esta hoja. Bueno, les damos la bienvenida una vez más en la tarde del árbol rojo, aquí precisamente emocionada, leyendo este poema de la gran Carolina Dávila, de la maravillosa poeta que hoy nos acompaña y que va a ser nuestra conversadora, nuestra invitada especial y en la que está sentada en esta mesa, igual que mi compañera María Alexandra Rincones, con la que me emociona siempre trabajar en este programa y a la que le doy la bienvenida también hoy a esta tarde que está un poquito gris aquí en Bogotá, pero que pues esta poesía nos empieza a llenar un poco de fuego el corazón. Bienvenida María Alexandra, ¿cómo estás?
Hola Natalia, muchas gracias por la bienvenida, por la lectura, por, como dices, darnos esta apertura cálida al programa con el poema de nuestra invitada. Y bueno, sí, como bien lo mencionas, es emocionante pues a tener esta conversación, que como cada martes, pues lo hacemos bajo el liderazgo de Natalia Montejo Vélez, quien también lidera el proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión nos acompaña Paola Álava, quien también agradecemos, y pues saludamos a todas las personas que se están conectando en Colombia y bueno, desde cualquier parte del mundo, gracias a los distintos canales de Uniminuto Radio en YouTube, en Facebook, también al Árbol Rojo, en Facebook es la cuenta, a los 1430 AM Uniminuto Radio aquí en Bogotá, y bueno, a las personas que igual nos escuchan por uniminutoradio.com.co. A todos, a todas los que nos están acompañando en esta tarde, les damos la bienvenida, también pues nos alegra, ¿no?, que nos puedan saludar, dejar quizás algún comentario, alguna pregunta para nuestra invitada, y a quienes ven este programa o lo escuchan en otro momento, pues también nos alegra saludarlos.
Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Primero quiero leer su reseña para aquellos que no la conocen y también para los que la han escuchado nombrar y que sepan, digamos, un poco su recorrido. Voy a leer su reseña biográfica. Carolina Dávila es abogada y activista por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es autora de un libro sobre el movimiento, como Las Catedrales, 2011, y otro sobre la quietud, variables de riesgo, en imagen incompleta, en el 2018. y el poemario Animal Ajena 2022, que fue precisamente el poema del que hicimos la entrada de esta tarde. En el 2010 ganó el Premio Nacional de Poesía. Ahora investiga las relaciones entre lenguaje, deuda y subjetividad mientras pinta acuarelas. Coedita el fanzine La Trenza y crea con otros en Contaminación Cruzada, un experimento poético y artístico de intervención urbana, que también hablaremos con ella para que nos cuente un poco más de esta experiencia. Bienvenida, Carolina, aquí al Árbol Rojo.
Hola, Natalia. Hola, María Alexandra. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta de estar acá. Y bueno, como muy alegre de poder conversar de poesía, de escuchar las preguntas y como de compartir con esa comunidad que han ido formando en todos estos años que me contabas, que ya son 6 y me parece
para 6.
Yo muy feliz.
Sí, 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 ya estamos ahí, vamos dándole al Árbol Rojo esa madurez que necesita.
Muchas gracias, Carolina, por aceptar la invitación y queremos empezar nuestra conversación hablando de ese acercamiento, ¿no? Que cómo tuviste ese acercamiento a la poesía, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que nos contaba Natalia en la reseña, lo que nos leía de tu formación como abogada, ¿no? Primero te formas como abogada. ¿Cómo haces esa relación, ¿no? ¿Cómo llegas a la escritura poética?
Hace mucho rato como que no me preguntaban, no me hacían esa pregunta, que siempre tenía una respuesta como muy lineal, pero que hace tanto rato que estoy como menos en el derecho y más en la literatura, que siento que la respuesta no puede ser como la misma, no puede ser como estaba estudiando derecho, sino que creo que la poesía igual siempre, bueno, no la poesía, pero la literatura siempre ha estado muy, muy cerca a mi vida, como desde pequeña, pues leía mucho. La poesía sí llegó un poco después, digamos que llegó más bien en la universidad, pero siento que siempre estuvo muy presente la palabra, incluso como en el derecho, y el lenguaje, como qué hacer con el lenguaje, o para qué nos sirve el lenguaje, o por qué hay lenguajes como, o qué pasa con la comunicación, creo que era una pregunta ahí como muy latente, como qué pasa con el lenguaje jurídico, si nos sirve realmente para comunicarnos, entender lo mismo, interpretar, o sea, la interpretación del derecho, que es todo un tema, pero eso también en la comunicación, digamos, en el uso del lenguaje poético y literario, ¿no? Como algo que todas y todes tenemos, usamos cada momento de nuestra vida, tiene tanta potencialidad, ¿no? Creo que esa fue una pregunta como que siempre estuvo conmigo y se fue encauzando cada vez más y más a la poesía, como lectora primero y pues después a escribir poesía y ahora también además a pensar en otras posibilidades del lenguaje poético.
Uh-huh. Con eso que nos cuentas un poco, ¿no? Que siempre ha estado presente, ¿no? Al final la pregunta por el lenguaje, y creo que quiero que entremos un poquito a hablar de tu poemario Animal Ajena, porque creo que aquí hay una conciencia también sobre eso, sobre el lenguaje. Es precisamente como los recursos que usas, la construcción de cada poema, lo diferente que es y el diálogo que haces con cada uno. Quisiera que nos contaras un poquito pues esa relación de esa preocupación por el lenguaje y la creación de este poemario, Animal Ajena.
Bueno, Animal Ajena es el primer libro que yo escribo como pensando en un proyecto literario. Uh-huh. Es, digamos, el resultado de un paso por un programa de escritura creativa. Uh-huh. Entonces, fue la primera vez que me enfrenté como, bueno, tengo tiempo para escribir, tengo la comunidad para escribir, para que me lean, tengo la posibilidad de pensarme qué es como la idea de un libro, qué quiero hacer con esto, qué quiero explorar. Entonces, fue desde un principio, digamos, una forma bien distinta de cómo yo estaba acostumbrada a escribir. Yo tenía unas preguntas más o unas intuiciones, digamos. Igual yo creo que aunque una tenga un proyecto o simplemente o escriba en su libreta, la poesía también se forma como de muchas intuiciones o como de esas cosas que están en el cuerpo y en la cabeza que necesitan decantarse, conectarse, como hacer otros procesos de encuentro en unos tiempos como muy particulares. Entonces, yo tenía unas intuiciones y era que quería escribir de algo que había escrito ya también en los otros libros, que es un poco una exploración, digamos, femenina o de, uh-huh. o de mi ser como en el cuerpo que me tocó, con la socialización que me tocó, con la sociedad, con cómo me ve la sociedad y cómo la veo y eso, cómo me constituye como el ser que soy, ¿no? Entonces, eso era una parte, como... Y desde ahí pensar también como una relación, bueno, usa la metáfora, el libro, de una metáfora animal, ¿no? Uh-huh. Y de un animal que está muy presente también, que es el primer animal acuático que deja el agua y se convierte en el primer animal terrestre, ¿no? Entonces me interesaba ese paso como para situar todas las indagaciones poéticas que tenía en un lugar como fronterizo, como de romper binarios, como de explorar lo que no se puede explicar tan fácilmente, sobre todo, volviendo a esta como naturaleza femenina, esos procesos de socialización. Animal ajena nace, yo siempre digo como de una especie de autoetnografía feminista, o sea, de buscar uh-huh. en mi propia historia un poco y pensar, identificar momentos en los que yo podía pensar, aquí fui socializada de esta manera, o aquí uh-huh. fui leída de esta manera. ¿En qué momento a mi hermano y a mí nos leían más o menos de una misma manera y en qué momento no? Y a partir de ahí, pues, empezar a sacar, ¿no? A sacar como qué decir, que como encontrar ciertas explicaciones o exploraciones y al mismo tiempo pensar en que así como nos construimos socialmente con otros, con lo que nos dicen otros, con también hay mucho digamos, de lo artificial que nos constituye. Con lo artificial, quiero pensar, me estoy refiriendo como a máquinas, a qué es lo que, cuando pensamos en un cuerpo, bueno, las gafas,
las prótesis,
cuerpo, no, porque yo, o sea, no veo acá, ya, no veo nada en la pantalla, entonces, ¿soy la misma si no puedo ver? ¿Tengo la misma seguridad en el mundo o no? Entonces, eso empezó también con una negación por el lenguaje, cómo el lenguaje también se constituye con otras cosas, con Twitter, con máquinas procesadoras de texto, con simplemente explorar en una hoja de Word. Entonces, esos fueron como todos los elementos con los que fui pensando Animal Ajena.
Sí, y ahí te quisiera como relacionar o anudar la siguiente pregunta, y es que tienes varios referentes, lo siento más bien cuando hice la lectura de este poemario, siento mucha plasticidad, ¿sí?, y mucho arte visual, arte plástico también. Entonces quisiera que además, por ejemplo, también, ¿no?, haces el reconocimiento a la artista afroamericana, ¿no?, Senga Nkudi, precisamente un arte plástico visual que trabaja el cuerpo. ¿Cómo nos puedes contar precisamente esos referentes y esa relación con el arte plástico también?
Bueno, yo creo que hace parte como de esta búsqueda... como, digamos, cuando, si partimos de referentes universales de lo que somos, digamos, nos solemos encontrar con muchos referentes masculinos, ¿no? Incluso uh-huh. la imagen como de la evolución del ser humano, del neandertal, o sea, es todo esto, toda uh-huh. la historia como que se nos muestra en masculino. Y entonces yo he tenido ciertas curiosidades en distintos puntos como para encontrar otras genealogías, ¿no? Como para decir, bueno, ¿cuál es mi genealogía? ¿Dónde están las mujeres que están haciendo lo mismo que yo? ¿Dónde estaban? Empecé dentro de esas líneas de trabajo de Animal Ajena, me interesaba mucho eso, ver cómo otras mujeres... Se habían explorado también cómo, qué significaba tener sus propios cuerpos, cómo eran leídos sus propios cuerpos. Pienso, por ejemplo, en Ana Mendieta, uh-huh. es una artista cubana que muy pequeña migra a Estados Unidos, o no sé si migrar es la palabra, pero bueno, hace parte de la operación Peter Pan, que era esta operación en la que se llevaban a niños cubanos a Estados Unidos, ¿no? Como para que no estuvieran en la rusa, en la Cuba revolucionaria. Y entonces ella dice en algún momento que ella, que esa mirada sobre su cuerpo racializada, pues ella la recibe en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues gran parte de su obra está cruzada por eso, ¿no? Como por tratar de entender lo que constituye también racialmente la lectura sobre su cuerpo. Y entonces, eso, como que yo intentaba, pues, vi la obra de muchas autoras y me interesaba escribir también sobre ellas, como que me parece que crear estas genealogías o ponernos en diálogo con otras, pues es poder hablar sobre su trabajo o que su trabajo nos sirva de algún modo como punto de partida para el nuestro, como conversación. Entonces me propuse hacer un grupo de poemas sobre trabajos de mujeres artistas plásticas que me llamaran la atención de alguna manera. Hice varios, de esos quedaron esos tres en el libro, el de Ana Mendieta, el de Zengán Engudi y el de María Teresa Incapié.
Bueno, y lo que dices es algo también que lo haces visible, ¿no? Por eso también me pareció muy interesante en este poema de Romper el Lazo, como rayas, ¿no? Rayas el homo, ¿no? Uh-huh. Ya lo rayas, quiero mostrarles aquí a la audiencia, a los que nos están viendo, como también en la integración de la misma escritura está el juego del código en donde raya la palabra homo, ¿no? Homo sapiens, ¿no? Y raya la palabra homo y ya ahí pues hay una cantidad de sentidos, ¿no? Eso me pareció muy, muy, muy interesante de la lectura de tus poemas.
En esta misma línea, Carolina, digamos que nos hablas de Animal Ajena, ¿no? De esta comunidad, de como de esta serie, no sé si llamarlo como factores dados también o buscados para la escritura, ¿no? Del poemario. ¿Cómo es en ese sentido, en esa línea, el tránsito de tu escritura a través, digamos, de los otros poemarios que también hacíamos referencia en la reseña? ¿Cómo ha sido ese tránsito desde como las catedrales y variables en riesgo de esos otros libros?
Bueno, cuando yo escribí, cada uno ha tenido un proceso bien, bien distinto. Como las catedrales, que es el primero, es un libro que tal vez escribo más rápido que los otros, y es un libro que nace de un viaje por Latinoamérica. Yo me gusta decir como que es una especie de bitácora de viaje. Uh-huh. Hay muchos poemas sobre lugares y es un libro más bien contemplativo, pero es un libro que también desde ese, pero que ya tiene como el germen de ciertas cosas que están en Animal Ajena sin que yo lo supiera, ¿no? Como que las obsesiones que igual pues una no decide. Entonces estaba en ese, es un viaje que hice sola por Latinoamérica. Y entonces en muchos poemas también se ve pues ese mismo posicionamiento, ¿no? Como una mujer en ciertos lugares, como con esa mirada, preguntándose por ciertas cosas. Pero es mucho más, lo que te decía, como mucho más contemplativo, mucho más de buscar ciertas imágenes, de quedarse en el paisaje. Y es un libro, sí, que ahí en esa reseña que leías, yo digo que es como sobre el movimiento, porque realmente eso es lo que pasa, ¿no? Como que muestra ese viaje. Después, Variables de Riesgo es un libro corto que está en este libro que sacó El Externado. Aquí están los dos en esta imagen incompleta, está como Las Catedrales y están los poemas de ese otro libro que escribí que se llama Variables de Riesgo, que solamente ha salido ahí como parte de este, y que fueron un conjunto de poemas que escribí mientras era muy abogada, o sea, mientras trabajaba mucho como abogada, y tenía como muy poco tiempo realmente para escribir, y cada momento que sacaba era como muy difícil, y también como a veces siento que muy árido, porque era muy difícil escribir en ese momento para mí. Y entonces en ese sentido digo que es más sobre la quietud, como un poco sobre estar un poco asfixiado, como no, como, sí, mucho más estático, digamos. Y, pero los dos son libros no programados, ¿no? Son libros en los que yo simplemente iba escribiendo cosas que se me ocurrían, que veía, y después cuando ya tenía... algunas veces salían poemas, o sea, algo más parecido a un poema, a veces un verso, a veces solamente una imagen. Y después trabajaba con eso y ya me empezaba a dar cuenta que, pues, que sí hay unos hilos que comunican los poemas, que hay una especie de temas latentes o de preguntas por el lenguaje latentes y que empiezan también a conectar entre uno y otro libro. Y bueno, después viene Animal Ajena, que ya les conté un poco del proceso.
Y yo creo que es un buen momento para escuchar de tu propia voz, pues algo de una muestra de tu poesía.
Dale, voy a leer. Hay otra cosa que pasa en este libro, en Animal Ajena, uh-huh. Y es que uso mucho... aparecen mucho, bueno, lo dice el título, pero muchos uh-huh. animales. Como muchas animalas, en realidad, son como hembras que atraviesan el libro. Y estoy buscando uno de unas ranas. Acá está. Sí, voy a leer este sobre ranas. Son además, en muchos casos, animales extintos. Entonces, este es sobre una rana que sí, que ya no existe. Estaba ahí la región subtropical de Australia, sus arroyos y sus bosques esclerófilos. En ellos, no arriba ni abajo, no en una pequeña porción de su materia, sino en todos ellos, compactos y minúsculos, estaba también la rana incubadora y uno a uno los huevos que se tragaba y una a una las crías que esputaba en el parto. En ese único lugar, la lluvia, el arroyo, el bosque, el estómago útero, el huevo fertilizado, la falta de alimento, la boca abierta, la dilatación del esófago, la mucosidad, la cría y la madre con sus jugos gástricos en pausa. Y estaba también la pausa misma, la luz a través de la membrana del ojo diminuto, lo primero que vio el renacuajo al salir de la boca de su madre, el alumbramiento propio de reconocer el mundo, las sombras, los lindes difusos, cada fondo, tonalidad, textura sopesada, hasta entender lo tridimensional, el borde, margen y fábula de la posesión del cuerpo. La contradicción del nacimiento, ser huevo antes del parto, como si en esa densidad aplastante se hubiese perdido alguna ley y en lugar de la ley la digestión suspendida, recogida sobre sí, y sobre la existencia de la rana antes de la existencia de su nombre, y sobre el nombre científico y sobre el latín antes y después de su ascenso, vulgarización y olvido. Todo recogido en el brillo de la piel lisa y anfibia, en su rasgadura, endurecimiento y descomposición. En el mismo lugar, los siglos y siglos de vida de las ranas, lo que da paso y aquello a lo que se da paso, la vida y las desconocidas razones de la muerte para siempre de todas las ranas incubadoras de la tierra.
Uy, súper. Y como tú lo dices, y creo que ahí con la lectura de este cuento, ¿no? Esas animalas que dices, también esa posesión, no sé si llamarlo femenino, porque también esa palabra trae como muchas tensiones, muchas consecuencias. Quisiera que habláramos, porque además, ¿no? Es el lugar desde donde hablas, desde la mujer, también un poco la exploración de la mujer, de lo femenino, de tratar de ir en otros límites. ¿Cómo ves en ese caso? Y quiero salirme un poquito como del ámbito de los libros y la creación. ¿Cómo ves a el lugar de las mujeres en el mundo literario? Digamos, como autora, ¿cómo te asumes y cómo entiendes eso desde lo que eres en este momento como autora, como poeta?
Yo creo que hay muchas tensiones en tensiones que a mí me parecen como muy interesantes y muy como lugares muy fértiles desde donde pensar todo, o sea, pensar la poesía, pero pensar también nuestra propia subjetividad, pensar el relacionamiento social, pensar qué clase de sociedad queremos tener, como entonces, en ese sentido, como la amplitud o las disputas también sobre el término mujer me parecen como muy interesantes. Yo digo como, sí, claro, yo me interesa explorar esto, el cuerpo femenino, mi constitución como mujer, pero realmente el concepto de mujer a mí no me hace sentir cómoda, ¿no? Como de dónde viene, como que históricamente la mujer es todo lo que no es el hombre, o sea, siempre hay un referente masculino desde el cual somos, pero cuando se borra eso, cómo se borra, mientras tanto tenemos que seguir diciendo como, bueno, sí, soy mujer, o sí, entonces como que es un lugar del que yo muchas veces, en el que me sitúo y desde el que escribo, pero siempre muy incómoda. Y en ese sentido también en el libro me parecía como muy interesante, o me parecían interesantes esos momentos en los que yo creaba con la máquina o como tomaba el texto de otra gente, porque también hay una cosa ahí sobre la subjetividad y sobre, sobre las identidades que me parece que hay que mirar como siempre con, como en esa tensión,
¿no? Con intención, exactamente.
Exacto, entonces desde ahí que pienso del lugar de la escritura de las mujeres, yo diría que obviamente en un universo literario, pero digamos más ampliamente en otros campos de la sociedad, dominados históricamente por lo masculino, pues obviamente podemos decir que hemos avanzado o que estamos luchando o que estamos como buscando a codazos un lugar desde el cual escribir y ser reconocidas. Si hay una literatura femenina o una literatura escrita por mujeres o que escriben las mujeres, eso me interesa un poco menos. O sea, yo digamos que creo que obviamente al tener como unas historias distintas, un lugar históricamente en el mundo distinto, obviamente contamos historias distintas. Y obviamente eso también quiere decir que muchas historias que nos pasaban a nosotras pues no han sido contadas lo suficiente o no aparecen, o la idea que tenemos del mundo pues es una visión que se nos ha dado siempre desde el arte y desde la literatura y desde muchos lugares, pues desde lo masculino. Entonces sí creo que hay muchas cosas que decir desde nuestros lugares, pero también creo que hay un que también hay que defender la posibilidad de hablar de lo que se quiera, ¿no? Como
total.
De no hacer, o sea, como de no, o de también pelear porque no se nos encasille en esos lugares desde los que se supone que escribimos. Y bueno, también todo eso como está mezclado obviamente con lo comercial, con cómo entonces ahora tal vez es rentable que publicar mujeres, vender mujeres, o decir que hay un boom de mujeres. Y yo creo que sí hay que aprovechar esas cosas, o sea, como bueno, pues sí es el momento, sí, pero también como escritora pensar sobre qué quiero escribir. O sea, yo quiero escribir, coincido con esas cosas que escriben y que venden o no, y estar cómoda con las opciones que una tenga sobre qué escribe y desde dónde escribe, por qué escribe y qué le interesa.
Porque además, sí, en ese sentido, pues la apuesta de ustedes, y aquí podemos traer el proyecto editorial que ustedes tienen con Tania Ganinsky, con Camila Charri, con María Tavares, de La Trenza. Un poco háblanos desde tu experiencia como editora y esa apuesta, porque es una apuesta precisamente para editar y leer y críticamente a las mujeres.
Exacto, ese yo creo que es el punto. Aquí voy a mostrar varias porque ya tenemos muchas. ¡Ay, qué emoción mostrar tantas! La Trenza sí es un proyecto es un fanzine en el que editamos nosotras de poesía, ensayo e ilustración por mujeres. Y lo, creo que el punto clave es esto que decías al final, lo de lectura crítica, porque una de las preguntas centrales cuando empezamos con la trenza fue, bueno, ¿necesitamos lugares de difusión del trabajo de las mujeres poetas? Tal vez no tanto, tal vez hay, o tal vez no, ese es el vacío que queremos llenar porque otras personas ya lo están llenando. Pero lo que sí nos interesaba era promover y generar un lugar para que las mujeres pensaran críticamente, es decir, para que un poco también, porque creemos nosotras que escribir implica un proceso de pensamiento, un proceso muchas veces de investigación, es decir, no nos llega de la nada, ¿no? Hay un trabajo ahí, mental, emocional, tal. Y eso implica que así como podemos escribir poesía, pues tenemos opiniones, críticas sobre esa poesía. Y ese sí era un espacio que pensábamos que no existía y que, pues, al que queríamos como darle un lugar. Y así pues surge la trenza, ¿no? Como para crear una comunidad en la que pudiéramos leernos críticamente entre nosotras, profundizar también en un trabajo muy puntual y muy chiquitito, ¿no? Como dos poemas, ¿no? Escribir sobre estos dos poemas, exprimir estos dos poemas que le estamos dando a la persona que va a escribir el ensayo, para que realmente se tome el tiempo de pensar solo en esa obra chiquitita, como en ese artefacto que es un poema. E igual con las ilustradoras, ¿no? Como centrarse ahí y hacer, nos gusta decir que hacer una lectura del poema desde su oficio.
Y aprovechamos antes de integrar los comentarios para quienes estén interesados, interesadas en conocer más sobre el proyecto, ¿no? También que pueden encontrar el programa del 2 de marzo de 2021, hablando precisamente como de la historia del árbol rojo, por todo esto tan interesante que nos está contando Carolina, ¿no? De toda esa apuesta de la trenza, y bueno, ahí está disponible en uniminutoradio.com.co. Y aprovecho también para integrar los comentarios, los saludos de quienes nos acompañan, pues que al menos se hacen, digamos, notar en esta tarde. Marta Lidia Vélez, que nos dice, pues, qué buen programa, y Arturo Neira Gómez, que dice que está atento, ¿no? Aquí a este programa del Árbol Rojo. Continuando, Carolina, también pues queremos hablar sobre otro de los proyectos en los que estás participando, o más bien en lo que se llama, ¿no?, esta contaminación cruzada, que yo le dije proyecto, pero en realidad no, que se denomina como un experimento poético y artístico de intervención urbana. ¿Qué nos puedes contar de contaminación cruzada y por qué denominarse, ¿no?, como este, como experimento?
Porque es un experimento. Está bueno eso, creo que pusimos experimento porque realmente sí sentimos que estamos como experimentando muy desde cuando uno está en la cocina y dice, uff, estos son los ingredientes que tengo, vamos a ver qué sale, voy a experimentar. Sí, Contaminación Cruzada es un proyecto hoy, es un proyecto colectivo en el que estoy en este momento con Juan Afanador y con Jennifer Vega. Los dos como del mundo de la literatura, pues de la poesía. Juan es poeta y Jenny también escribe poesía, pero también viene del mundo como del libro objeto, de los fanzines, como también de una cosa mucho más material con el objeto libro, ¿no? Una relación más material con el lenguaje. Entonces, ahora estamos los tres, pero realmente esto empezó con Juan y yo pensándonos un poco cómo llevar la poesía fuera. Yo creo que esta es una pregunta que nos hacemos todas las personas que escribimos de algunas maneras distintas, ¿no? Como cómo hacer que la poesía llegue a más gente, puede ser como una forma de decir lo que pasó. Cómo sacar la poesía del libro, o sea, como de la experiencia lector, lectora, libro, y ya, como poner más conversación o como ponerla en otros lugares, ¿no? Nosotras nos hacíamos esta pregunta de manera muy material, como cómo llevar el poema a lugares. Y empezamos escribiendo poemas sobre ciertos lugares de Bogotá. Y empezamos a hacer un taller o sea, nos encontrábamos los dos, cada uno llevaba su poema, yo, típico taller, ¿no? Yo le hacía comentarios al de Juan, Juan me hacía comentarios, pero empezó un trabajo como muy simbiótico en el que los poemas iban y venían tanto que fue muy difícil en algún momento darnos cuenta qué había puesto yo, qué había puesto Juan. A veces llegábamos como con usando las mismas palabras, que eran palabras como que ninguno de los dos había usado, o sea, como que no eran, no sé, era muy raro. Entonces empezamos a pensar también en la autoría de un poema, ¿no? Como, sí, como quién era el autor de ese poema o la autora, si era una autoría entre los dos, si nos interesaba, como que cada uno reclamara el poema o no. Y después empezamos a pensar cómo llevar esto a esos lugares donde, de los que surgió el poema. Sin embargo, esta conversación cambió mucho porque lo que nos empezó a interesar ahí también era la propia, como la propia materialidad del lenguaje, del poema, y cómo sacar eso del libro, o como si hay otras formas en las que ese poema pueda ocupar un espacio en el mundo, ¿sí? Y nos gusta decir que una pregunta que guía esto es si el lugar, por ejemplo, hay un poema sobre un edificio que desaparece, o sea, un edificio que tumban, que es demolido, si ese lugar, un edificio demolido, un hueco ahí, pudiera escribir este poema, ¿cómo lo escribiría? ¿Cuál sería la materialidad? No cuáles serían las palabras, sino en qué lo escribiría. ¿Usaría un cuaderno y un lápiz o cómo? ¿No? Como, ¿cuál es el lenguaje de ese espacio? Esa es la pregunta que nos ronda. ¿Cuál es el lenguaje de ciertos espacios? ¿De qué se nutre el lenguaje en ciertos lugares? Y entonces, a partir de ahí, con estos poemas que ya habíamos escrito y que ya tenemos, empezamos esta conversación, primero con otra artista visual llamada Inti Guevara. Ella nos acompañó como en la instalación de dos poemas. Y después empezamos a trabajar con Jennifer Vega. Y entonces, eso, como que Contaminación Cruzada es un proyecto, un experimento que se propone pensar cuáles son esos cruces, esas contaminaciones entre la palabra, el lugar, la gente que transita un lugar, las otras cosas que están en ese lugar, desde el polvo, los animales, el paso del tiempo, cómo en todo eso hay poesía, y no metafóricamente, sino cómo la poesía puede estar en ese lugar y convivir con esas otras cosas y seres que hay ahí, humanos y no humanos. Entonces hablamos de eso, como de poema dispuesto, que es este poema que nosotros, nosotras disponemos en un lugar, ¿no? Ponemos de alguna manera, pero que es también un poema dispuesto a contaminarse con lo que le pasa, ¿no? A fragmentarse porque se pierden partes, o bueno, eso, como estar abierto al paso del tiempo y del clima, yo que sé, de lo que pase.
Y ahí pues también tiene que ver mucho, ¿no? Pues con la relación con los diversos lenguajes, ¿no? No solamente con el código escrito, digamos, del lenguaje verbal articulado, que es el que usamos, digamos, como palabra, sino que hay otros lenguajes, ¿no? El cuerpo, el objeto mismo se vuelve ya también, ¿no? Un tipo de lenguaje, el arte plástico, ¿no? En las instalaciones, el performance, pues tiene mucho que decir sobre eso. No sé si también tu cercanía al arte plástico o también tu interés está también ahí en ese experimento.
Yo creo que sí hay varias cosas que confluyen ahí. Si esto suena como muy abstracto para las personas que nos están viendo, en Instagram tenemos un perfil que se llama Contaminación Cruzada.
Ah, bueno.
Y tiene un pescadito, y ahí pueden ver lo que hacemos. Como más, o sea, como que todo esto que digo.
Como material, sí, como el objeto.
Ven el objeto. Y sí, yo creo que sí, que confluyen como distintas formas de expresión y distintas materialidades y plasticidades. Creo que también que vienen no solamente de esto como del mundo del arte que tú dices que me interesa, que ya hablamos como de estas artistas, o del performance que también, en el caso específico del arte hecho por mujeres, tuvo un momento muy importante como de pensarse el cuerpo femenino, el performance fue como muy, fue un gran lugar de experimentación para esto, pero también en la poesía misma, ¿no? Como, así como cuando les decía que me gustaba indagar por estas genealogías, ¿no? Como de artistas, de quienes han hecho o pensado algo parecido. En la poesía, este tipo de poesía también, como quién se ha pensado unos cruces o unos encuentros entre estos distintos tipos de lenguajes, y ahí también hemos encontrado nosotras que hemos hecho esto de la mano como un proceso como de medio investigación, pues otras propuestas, muchas veces muy cercanas, como dices tú, al arte plástico, ¿no? Entonces muchas veces es más fácil, ha sido más fácil para nosotras encontrar cosas parecidas a lo que nosotras estamos pensando desde la poesía en el arte plástico, que toma la palabra como parte de su
materia.
Exacto. Uh-huh. Entonces, sí.
Bueno, Carolina, es un buen momento, creo, para invitarte a que nos compartas algo más también de tu poesía en esta tarde.
Bien, voy a leer. Voy a leer un poema viejito que es de como las catedrales, y que se llama Desacomodo. Aquí. Desacomodo. Lo que talla, me parece, se asemeja a las cosas que se abandonan, pero siguen ocupando su lugar, y al mudarnos se van con nosotras, a pesar de no haber sido escogidas ni empacadas. Y tallan, hasta que descubrimos que se trata de una costilla, el omóplato, el cafetal de la infancia o la mañana que fervorosos intentamos aparear los gansos de la abuela. A veces, el desajuste se debe a algo menos traducible, por ejemplo, al recuerdo de esa palabra que tanto nos gustaba, solo a su recuerdo y a la certeza de haberla olvidado irremediablemente.
Qué bello eso, ¿no? Cómo cargamos en una mudanza el cuerpo, ¿no? Y todo lo que conlleva, ¿no? Muchas gracias, Carolina. Se nos está acabando el tiempo, pero no queremos irnos sin preguntarte un poco sobre esa investigación que estás haciendo, que creo que además pues ya lo has venido como diciéndonos, ¿no? También en tus intervenciones sobre el lenguaje, sobre la subjetividad, pero cuéntanos un poquito como ese proceso formal de la investigación, porque también eres investigadora, entonces para que conozcas, digamos, nuestros escuchas, nuestros oyentes y los que están viendo, pues esa otra faceta también como investigadora de tu parte.
Bueno, yo estoy actualmente haciendo un doctorado en literatura, literatura y arte latinoamericano, y mi investigación se centra como en las relaciones entre lenguaje, subjetividad, que es un poco lo que ya he venido diciendo, ¿no? Y en particular deuda, deuda económica. Hay partes en Animal Ajena donde tal vez uno también alcanza a ver que otra de las cosas que me interesa y que me preocupa es pues el estado, digamos, actual del mundo, ¿no? Como de crisis ambiental, de capitalismo exacerbado, como de un modo de producción que todo lo saca, ¿no? Lo despoja. Y que piensa que estamos como en un mundo sin límites. A mí me interesaba explorar eso en mi investigación más formal, y sobre todo como los cruces o las relaciones entre el norte global y el sur global, y cómo las políticas del norte global impactan en el ámbito local, específicamente como cuerpos femeninos, cuerpos feminizados, cuerpos, digamos, precarizados, ¿no? En el sur global, y cómo eso está representado, figura, aparece o no en la literatura y el arte latinoamericano. Entonces, de todo eso que suena tan grande, me quise centrar como en la deuda, como un mecanismo precisamente de despojo material, ¿no? Pero también como un mecanismo de despojo que además se mete ya no solamente en el campo de lo productivo, como podemos pensar, yo qué sé, el agrocultivo, sino que opera en el campo de lo doméstico, ¿no? Cada vez más familias endeudadas, mujeres endeudadas para poder, digamos, cubrir las necesidades básicas, ¿no? Ya no la deuda como que yo tengo y que sustento con mi salario para comprar una casa, sino la deuda para poder, no sé, pagar el arriendo este mes, ¿no? Entonces me interesa eso, como ver si hay cuerpos endeudados en la literatura, cuerpos femeninos endeudados en la literatura, en la poesía, qué pasa con esos cuerpos, de qué son síntoma de lo que está pasando, qué nos puede decir esta exploración, ¿no? Sobre cómo nuestras propias subjetividades. Me interesa mucho la relación de la deuda con el tiempo, ¿no? Como te despoja de tu tiempo futuro, porque todo el tiempo futuro lo tienes que pensar en razón de que tienes que trabajar para pagar la deuda, ¿no?
Claro,
a 10 años, día a día, ¿no? A 20. Uh-huh. Entonces, bueno, como que eso es en lo que ahora paso la mayor parte de mi tiempo.
Sí, estás metida, ¿no? Y desde... Como estás además desde Nueva York, ¿no? Pues para decirle también a nuestros oyentes desde dónde también nos estás hablando, y pues también ver que pues la poesía y la escritura poética no es solamente o no creer que es solamente crear versos, ¿no? Sino que la poesía y lo poético tienen unas reflexiones de diversas dimensiones, son constelaciones, son tensiones, es investigación y son diálogos con diversos lenguajes, ¿no? También, y eso pues nos has propuesto, ¿no? Entonces, me imagino que ahora estás metida, digamos, en la tesis doctoral, o cuéntanos si estás pensando en algún proyecto futuro poético en el que podamos seguirte la pista.
Sí, pues ahora estoy escribiendo la tesis. Entonces eso pues me quita, sí. Eso se lleva casi toda mi capacidad mental y emocional, pero en Contaminación Cruzada, digamos que ahora está como mi energía, sí, más creativa, okay. Está muy ahí. Uh-huh. Justo ahora que estuve en Colombia hace una semana o dos, que no pudimos hacer el programa cuando sí. Me han dicho por eso, hicimos una instalación. Que van a ver, ahora está el reel en el perfil que les decía, Contaminación Cruzada, y eso es, como estas discusiones más en torno al lenguaje y el espacio, son como lo más creativo que estoy haciendo en este momento con Contaminación Cruzada. Tengo un par de proyectos de escritura que van un poco más lentos, y que ahí también creo que siguen ese hilo como de que dejó Animal Ajena, entonces ahí como que, pero sí, principalmente como lo más tangible es Contaminación Cruzada ahora.
Ok, entonces todos pues también, todos y todas invitados, invitadas a pues revisar precisamente, ¿no? Ese perfil de Contaminación Cruzada y revisar también esas nuevas propuestas, esos experimentos que nos está invitando Carolina, pues a este, pues en este programa y en esta conversación. Yo creo que para cerrar, porque ya nos queda muy poquitico tiempo, nos gustaría entonces como cerrar con un poema, Carolina, que nos quieras compartir.
Bueno, voy a leer este que es de Variables de Riesgo, es sobre un pájaro. 3 días y en medio del estacionamiento, el cuerpo del pájaro intacto. No lo transforma el desierto, no la llanta, ni hay huella como herida abierta. En el lugar del que vengo, las moscas lo toman todo. Fundan su imperio de malaria y dengue, y la sangre llama la sangre. No distinguimos vida y podredumbre, por eso la risa y la canción en cada espacio que era de la rabia o el duelo. Allá nunca un animal alcanzaría a consumirse desde dentro. Nunca el rencor como músculo calcificado, como hueso que se atora. Acá el pájaro en su cama de plumas secas, sin reguero de sangre, sin la última seña de su pálpito.
Bueno, muchas gracias Carolina por haber estado con nosotras en el Árbol Rojo. No sé, te damos la palabra para que te despidas de la audiencia y le damos luego la palabra a la profesora María Alexandra para que cierre el programa.
Pues muchas gracias, fue realmente un gran gusto compartir con ustedes, conversar un rato. Me alegra mucho además pues que sea en este espacio como que con esta historia que ya tiene. Estaré muy pendiente de lo que hagan y muchas gracias por la invitación y por pensar un rato juntas.
Muchas gracias a ti, Carolina, por aceptarla, a Natalia también, como siempre, por el programa y a las personas que nos estuvieron acompañando. La invitación es a que nos volvamos a encontrar el próximo martes 9 de abril a las 4 de la tarde. Vamos a tener un programa especial en el que participarán estudiantes del Semillero de Investigación en Literatura, El Árbol Rojo, y estaremos conversando sobre el Bogotazo, pues que también nos convoca, digamos, un poco este día, la fecha, y las crónicas, algunas crónicas que se han escrito sobre este suceso. También, como ya lo decíamos, bueno, con Contaminación Cruzada en Instagram, pero también a Carolina la pueden seguir en Carolina Dávila, doble D, y en Facebook también por su nombre para estar atentos, atentas a su trabajo. Y a El Árbol Rojo, pues lo pueden seguir en Instagram, en Literatura Árbol Rojo con doble A, y en Facebook como El Árbol Rojo y en uniminutoradio.com.co, como ya lo decíamos, encuentran los programas, las notas sobre los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de Uniminuto Radio.